Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Santiago, por favor. Santiago capítulo 1. Y para las personas que no han estado con nosotros, vamos a dar un pequeño resumen de lo que nosotros hemos visto para poder entender el contexto de esta carta y de este capítulo. Santiago, por favor. El libro de Santiago. Santiago el capítulo 1, por favor, y vamos a leerlo de principio hasta el versículo 18. Cuando lo tengan todos, por favor, podemos decir un amén. Estamos en Santiago capítulo 1, hermanos. Amén. Mira lo que dice. Vamos a leerlo. Dice así. Yo en voz alta y ustedes en sus mentes. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es humilde de condición o pobre, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y que el Señor nos ayude con la interpretación de su palabra. Hemos visto, para las personas que no han estado aquí, vamos a dar un resumen, que este estudio nos va a ayudar a entender y discernir por qué nos están pasando estas pruebas. Nos va a ayudar a cómo enfrentarlas. Nos va a ayudar a entender cuál es el propósito de las pruebas que vienen a nuestras vidas. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud hacia las pruebas que Dios permite y que vienen a nuestra vida? Y para eso vamos a estar viendo este capítulo. Y hemos visto cuál es el contexto en el primer punto, cuál era el problema de los hermanos judíos. Y nosotros sabemos que tales hermanos estaban pasando persecución. Por eso el versículo 1 dice a las 12 tribus que están en la dispersión. Luego estos hermanos están siendo perseguidos a causa de la fe, están siendo perseguidos por predicar la palabra del Señor. Esos hermanos son judíos y están sufriendo persecución. Hay hermanos que han dejado sus casas, han abandonado parte de su familia, han perdido sus pertenencias y ahora están en otro lugar. Y en el lugar donde ellos están, están trabajando, pero algunos ricos los están oprimiendo. Luego ellos se encuentran en un problema. ¿Y cuál es ese problema? Que están sufriendo persecución. Y esto la Biblia le llama como una prueba. Ellos están pasando por una prueba, no porque ellos hicieron algo mal, sino a causa de su fe. Ellos están siendo perseguidos no porque mataron a alguien o porque asaltaron a un banco o porque hicieron algo incorrecto, sino simplemente a causa de su fe. Y esto estaba generando y creando diferentes actitudes negativas dentro de los creyentes. Unos estaban maldiciendo a los hombres. Al mirar cómo los estaban tratando mal y los estaban persiguiendo, muchos abrían su boca para maldecir a las personas. Y esto es algo natural. Cuando alguien nos paga mal, cuando alguien nos causa daño, lo primero que está en nuestro corazón no es bendecir a tal persona, sino en maldecir, el tratar de uno vengarse. Otros estaban airándose en contra de Dios. ¿Por qué me están pasando todas estas cosas? Por eso en el segundo punto miramos cuál es el propósito de las pruebas, porque creyentes y no creyentes, al final de cuentas, sufrimos por estas pruebas. Ahora la pregunta es, ¿por qué pasan pruebas a los creyentes en la fe? ¿Por qué si ellos han creído en Cristo, por qué Dios permite que pasen estas pruebas? ¿Realmente Dios está en el control de todas estas cosas? ¿O son cosas que a Dios se le escapan de la mano y de pronto simplemente suceden en nuestra vida? Pero veamos cuál es el propósito de las pruebas según el versículo 2, por favor. Mira lo que dice el versículo 2. Hermanos míos, pero sabemos que son creyentes, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Luego podemos mirar que el apóstol Santiago o el hermano Santiago nos está diciendo que en lugar de tomar o recibir una prueba airado contra Dios o maldiciendo a las personas que nos están causando mal, los creyentes deben de recibir la prueba con sumo qué. Primero, eso nos enseña que ¿quién permitió tal cosa? Dios. Luego, estas cosas no pasan por casualidad o por chance. No es que a Dios se le han salido las cosas de la mano, sino que Dios tiene un propósito por el cual Dios permite que pasen estas pruebas. ¿Y cuál debe de ser la reacción de la persona que ama y teme a Dios? Tiene que recibirlas con sumo qué. Porque Dios en su sabiduría permitió que tal prueba viniera a tu qué. A tu vida. O sea, a Dios no se le salió del control. Y entonces esto significa algo más importante entonces. Significa que cada prueba que viene a tu vida no es un mal sin propósito. Cada circunstancia, cada problema que tienes en tu vida tiene un qué. Un propósito. Luego, no existen pruebas sin propósito. Porque la prueba tiene un propósito. Y en el versículo 3, miramos cuál es el propósito de esa prueba. Mira lo que dice el versículo 3, vamos a leerlo todos juntos. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. ¿Notas cuál es el propósito de la prueba en tu vida? Que tu fe sea probada para que produzca ¿qué? Paciencia. ¿Cuál es el propósito de Dios en que Dios permita que pruebas, adversidades, circunstancias, problemas vengan a tu vida? Porque al momento que estas pruebas chocan con tu fe, eso te crea paciencia, madurez espiritual. Hemos dicho que para nosotros poder estar dentro de un combate militar o como un soldado, tenemos que hacer varios ejercicios que nos capaciten para estar en medio de ¿qué? De la batalla. La palabra prueba o la palabra paciencia, perdón, significa resistencia, aguante. Luego, la intención de Dios en medio de estas pruebas es de que nuestro espíritu se fortalezca. La intención de Dios al permitir estas pruebas es de que nosotros podamos fortalecer nuestra fe, que nosotros podamos caminar dependientes más de Dios. Ese es el punto de Dios. Entonces, pregunta, cuando Dios permite las pruebas en tu vida, ¿Dios tiene un propósito bueno o malo? Es bueno. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que tú madures en la fe. Hemos dicho en el estudio pasado que muchas veces Dios va a permitir persecución para que podamos depender más de Él. Hemos dicho que la historia nos enseña que las personas que fueron perseguidas de esa manera tuvieron que salir de sus casas, ir a lugares donde no querían para poder predicar ¿qué? El Evangelio. Y gracias a esas persecuciones, el Evangelio nos ha llegado hasta nuestros días. Hemos dicho que gracias a esas persecuciones, a esos problemas, cuando nos falta el dinero y nos faltan los recursos, podemos estar en ese tiempo de pobreza para que al tener podamos agradecer más y ser más compasivos con las personas que no tienen. O sea, el resultado cuando nuestra fe es probada produce esa fortaleza espiritual. El propósito de Dios en esto es de que nuestro espíritu, nuestra fe se fortalezca para que podamos confiar más en Él, podamos madurar más en nuestra fe y podamos edificar a otras personas. ¿Estamos entendiendo esto, hermanitos? Y por eso en el tercer punto miramos la necesidad de la sabiduría en medio de las pruebas. Mira lo que dice el versículo 5, por favor. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Nótate, esos hermanos están pasando por una prueba, ¿sí o no? ¿Cuál es la intención de Dios en la prueba? De que su fe se fortalezca, que ellos sean pacientes, que puedan confiar más ¿en quién? En Dios. Esos creyentes son cristianos, pero ahora les falta madurar ¿en la qué? En la fe. Ellos tienen que experimentar estas cosas para forjar su fe. Pero en este momento ellos no saben por qué le están pasando todas estas ¿qué? Cosas. Ellos ignoran ¿qué es lo que deben de hacer? ¿Y cuántos de nosotros ignoramos muchas veces por qué nos están pasando todas estas cosas? ¿Cuántos muchos de nosotros ignoramos qué paso dar? ¿Si ir al sur o al norte? ¿Si decir sí o no? ¿Qué decisiones debemos de tomar? Y entonces Santiago dice, si alguno está falto de qué. Si tú no sabes cómo actuar aquí, si tú no sabes por qué te está pasando esto, si tú no sabes qué es lo que Dios quiere de tu vida cuando pasan estas cosas, ¿qué es lo que debes de hacer? ¿Te debes de airar? ¿Debes de renegar? ¿Debes de maldecir a la persona que te está tratando mal? ¿Qué es lo que debes de hacer? ¿Orar por qué? ¿Y se la tienes que pedir a quién? Muchas veces nos quejamos tanto, pero se nos olvida clamar ¿a quién? Nuestros problemas lo pueden saber muchas personas. Nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, nuestra familia. Y al que menos les decimos nuestros problemas es ¿a quién? A Dios. Y entonces damos un mal testimonio al mundo. Donde el mundo tiene problemas y tiene sus pruebas y tiene aflicciones. ¿Y cómo reaccionan ellos? Se quejan, reniegan, blasfeman, maldicen a los hombres. Y si el cristiano actúa de la misma manera, estamos demostrando que vivimos una vida incrédula. Estamos demostrando que no vivimos de acuerdo al propósito de Dios, porque el momento que Dios permitió esa prueba, Él tiene un propósito y es de forjar nuestra fe. Entonces, en lugar de quejarnos, Santiago está diciendo, si tú ignoras algo y te falta algo y es sabiduría, tienes que doblar tus rodillas y pedírsela ¿a quién? A Dios. Tienes que preguntar qué es lo que Dios quiere de tu vida. ¿Qué es lo que Dios desea que tú aprendas? ¿Qué es lo que Dios desea que tú cambies en esto? Recuerda que es Dios que permitió tal que. Dios quiere mostrarte algo. Dios quiere enseñarte algo. Entonces, en lugar de irritarte, enojarte, como dice el versículo 3, que debemos recibir la prueba. ¿Consumo qué? Dios me consideró digno de pasar esta prueba porque quiere forjar mi carácter, quiere forjar mi fe, quiere que yo madure. Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres que yo cambie? ¿Qué es lo que tú me quieres mostrar por esto? ¿Y cuál va a ser la respuesta de Dios? El cual da a todos abundantemente. Solamente imagínate un vaso echándole agua y desparramándose esa agua. O sea, Dios no solamente da un poquito de sabiduría a esa persona, sino abundante, o sea, más que suficiente y sin reproche, y le será dada. Entonces, ¿cuántos pasamos por problemas? Que levantemos la mano. ¿Y cuántos necesitamos la sabiduría de Dios? Entonces, en lugar de renegar, en lugar de maldecir al vecino o maldecir a la persona que me está oprimiendo por causa de mi fe, en lugar de hacer tal cosa, yo debo de pedir a Dios ¿por qué? Por sabiduría. Y no solamente eso, ¿cómo debo de recibir esa prueba? ¿Consumo qué? Y dice, tener por sumo gozo cuando os halléis rodeados de todo tipo de qué, pruebas. O sea, no significa que no solamente es una prueba, sino múltiples y distintas. Y todas estas el cristiano sabe que ¿quién ha permitido tales cosas? Dios. Dios tiene un propósito. ¿Y cuál es su propósito? ¿Bueno o malo? Bueno, ¿qué es? Madurar. Mi fe, es tiempo de crecer. El cristiano no aprende de una manera intelectual. De otra manera, solamente Dios podría ponernos esa información en la cabeza y ya. Pero el cristiano tiene que experimentar eso para aprender obediencia. Tiene que experimentar el dolor, tiene que experimentar el frío y el calor, el hambre y la necesidad para poder aprender la voluntad de ¿quién? De Dios. Recordemos que de parte del que sufre no sabe cómo y por qué. Y por eso tiene que orar y pedir sabiduría con fe. Mira lo que dice el versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es pobre, humilde en condición, gloríase en su exaltación. Nota, tenemos un hermano que es pobre y posiblemente está renegando y está blasfemando y está irándose contra Dios o está renegando por el trabajo que le está poniendo tal rico, pero él le recuerda a Santiago, si tú eres pobre pero eres cristiano, tienes que gloriarte en tu estado futuro. Que Dios miró a los humildes para darles el reino, ¿sí o no? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de ¿qué? De los cielos. El que se humille será ¿qué? Exaltado. Y entonces, Santiago está diciendo, si tú eres una persona pobre, que está sufriendo por su fe y está siendo oprimido por los ricos, en lugar de estar renegando, tienes que gloriarte cuando Dios te vaya ¿a qué? A exaltar. Pero después le recuerda cuál es el futuro del rico. Mira lo que dice el versículo 10. Pero el que es rico, aquí no se refiere a un hermano, sino que se refiere a aquella persona que está oprimiendo a tal persona. a tal hermano, pero el que es rico en su humillación, porque él, o sea el rico, pasará como la flor de la hierba. O sea, su ganancia, sus tesoros, su dinero ilícito que ha ganado por medio de trácalas y cosas ilícitas, es algo tan temporal como una hierba del campo que crece y que y se muere. Por eso dice, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol, representando el juicio de Dios, con calor abrasador, la hierba se seca. Su flor se cae y perece su hermosura. Apariencia, aparentemente este rico es prosperado y le va bien, pero su alma se está perdiendo. ¿Va rumbo a dónde? Al infierno. Por eso podemos mirarlo en Santiago 5, que esas personas estaban metiendo a la cárcel a personas inocentes para quedarse con sus propiedades. No les pagaban el sueldo a las personas, trabajaban los 7 días de la semana o 6 días de la semana y retenían el dinero, y por eso tenían mucho dinero. Y después Santiago dice, estas personas, sus trapos que no se ponen y la ropa amontonada que tienen, se la está carcomiendo ¿quién? Los animales. Está siendo podrida esa ropa porque están almacenando riquezas en este mundo, oprimiendo al pobre, y su dinero, sus tesoros, está lleno de óxido, y aún ese óxido va a condenarlos en el infierno. Y por eso Santiago le recuerda a esa persona pobre: si tú eres humilde de condición, tienes que gloriarte en tu ¿qué? Exaltación. ¿Quién te va a exaltar? Cristo. ¿Pero quién va a condenar al rico que ha oprimido al pobre? Cristo. ¿Cómo? Como aquel sol que sale con un calor abrasador y quema esa ¿qué? Esa flor. Dice, así también se marchitará el rico en todos sus negocios. Y por eso hemos visto en el estudio pasado, y creo que hoy solamente vamos a mirar un repaso, la bendición del que pasa la prueba. Entonces, ¿cómo debemos recibir las pruebas, hermanos? Con sumo gozo. ¿Cuál es el propósito de las pruebas? Forjar nuestra fe y que esta fe produzca paciencia, nos fortalezca. ¿Estamos aquí? ¿Y qué es lo que debemos de hacer si ignoramos cuál es la voluntad de Dios en medio de esto? ¿Pedir por qué? Y Dios la va a dar a cada uno abundantemente. Pero ahora vamos a mirar la bendición de aquel que pasa la prueba. Mira lo que dice el versículo 12. Vamos a leerlo todos juntos. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La palabra bienaventurado hemos visto en griego, makarios. Siempre que aparece esta palabra en correspondencia de Dios hacia el hombre, como bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los misericordiosos, los que hacen la paz, bla, bla, bla. Y ahora aquí, bienaventurado el que soporta. Esta palabra significa una bendición que recibe el creyente de parte de ¿quién? De Dios. Entonces, esta persona ha pasado por el fuego, ha pasado la persecución, ha pasado la tribulación, ¿y qué es lo que ha hecho con esa tribulación? La ha resistido. ¿Ha renegado? No. ¿Ha blasfemado? No. ¿Ha maldecido a las personas que le causan mal? No. ¿Se ha mantenido qué? Firme. Mira lo que dice, bienaventurado el varón que soporta. Y esta palabra soporta significa que ha aguantado, ha sufrido esta persona y no ha abierto su ¿qué? Su boca. Es como aquella persona que se pone en el río y permanece entre la corriente, no deja que la corriente lo ¿qué? Es como aquella persona que está haciendo mucho viento y se pone él firme y no deja que el viento lo ¿qué? Lo tumbe. Eso representa esa tribulación o esa prueba. Dice, que esa persona que se mantiene firme, plantado en contra de la corriente o la prueba, esa persona es bienaventurada. Porque ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito de Dios en la prueba. Bendecirnos. Esa persona, su fe ha sido probada y ha producido ¿qué? Paciencia. Aguantado. Tú y yo en este momento, si yo les digo a ustedes, ¿cuántos aquí somos pacientes? Y aquí nadie veo que se esté enojando. Aquí nadie veo que se está haciendo una cara mala. Aquí nadie veo que se está desesperando. A lo mejor dentro de una hora sí, porque no voy a terminar. Aquí nadie veo con una mala actitud. ¿Cuándo nuestra actitud cambia? Cuando estamos en medio de diversas ¿qué? Y entonces te das cuenta si eres paciente o eres impaciente. Hay una flor que se llama así, impatient, porque solamente tiene que estar a una temperatura y en un lugar sombreado, no tan sombreado, sino con un poco de sol, no tan sofocado porque se cae y se muere. Por eso se llaman impacientes. Tienen que estar en un clima. Y hay hermanos que en orden de que estén felices y contentos, tienes que meterlos a una incubadora para que estén bien. Pero ¿cómo muestras que realmente eres paciente? Cuando viene el frío, el calor, la lluvia y la tormenta, y permaneces como paciente. Esa persona ha pasado la que. Y ahora en lugar de que él haya caído, en lugar de que él haya sido tumbado por la persecución, él se ha fortalecido. Por eso es una bienaventuranza, porque ese es el propósito de Dios. Por eso después dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le. ¿A quién Dios le va a dar esa corona? A los que le aman. ¿Ves que no está hablando de personas incrédulas? ¿Ves que no está hablando de personas mundanas? Está hablando de aquellos que aman a quién. ¿Y quiénes son aquellos que aman a Dios? Aquellos que creen en su palabra. Y aquellos que reciben las pruebas con sumo qué. Que su fe es probada y produce una qué. Paciencia. Entonces, ¿cómo sabes que realmente eres un cristiano verdadero? Que al momento que sufres persecución por tu fe, y al momento que tu fe es probada, resulta ser lo que es. Resulta genuina tu fe. Cuando ves que una persona que va a la iglesia de vez en cuando, y ves que una persona más o menos se porta bien, pero todo el tiempo se pasa quejándose, todo el tiempo se pasa renegando, maldice a las personas, se porta como una persona mundana, y cada persecución que viene a su vida se comporta como un mundano y se pasa malhumorado, irritado, significa que tal fe no es ¿qué? Genuina. ¿Sabes que esa persona, aunque diga que cree en Dios, cuando vienen las pruebas, ¿qué es lo que pasa? Se cae, desmaya. Y por eso la parábola del sembrador, que esas personas son aquellas personas que fueron esos granos sembrados por el camino, que crecen un poquito, pero su raíz no es que, no es profunda, y cuando vienen los problemas, ¿qué es lo que pasa? Se cae. Eso muestra entonces que tu fe no es que no es genuina. Pero para la persona que es una persona creyente, fiel, verdadera, que ama al Señor, al momento que su fe es probada, lo demuestra soportando tal que, tal cosa. Dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La Biblia textual dice, porque cuando salga aprobado, o sea, esa fe ha sido probada y ha salido probada, ha salido genuina. recibirá la corona de la vida que prometió a los que le aman. En el último punto que vamos a mirar el día de hoy, es la importancia de la hermenéutica. Ese es el único punto que vamos a mirar. Como digo, para las personas que no entiendan qué es hermenéutica, es la ciencia o la herramienta que nos ayuda a interpretar bien un texto bíblico. Va a haber pasajes donde vamos a ir a la Biblia y no vamos a ver qué es lo que significa o cómo esto se conecta con esto y con el otro. Y la hermenéutica es una herramienta, una ciencia que nos enseña a cómo interpretar correctamente el texto bíblico. Hemos escuchado en algunas congregaciones y algunas personas que dicen, ¿tú qué le entiendes a la Biblia? Bueno, yo pienso esto y yo pienso lo otro. Bueno, cada quien, Dios le habla de diferentes maneras, eso no es cierto. La Biblia solamente tiene una interpretación y es la que el Espíritu Santo le dio al momento que el autor bíblico estaba escribiendo tal cosa. Y entonces nosotros tenemos que investigar, indagar y orar para poder discernir cuál es la voluntad de Dios en este escrito. ¿Me están entendiendo? Eso es hermenéutica. Mira lo que dice la palabra de Dios en el versículo 12, por favor. ¿Lo tenemos? Dice, bienaventurado el varón que soporta la, subraya esa palabra por favor, tentación, subraya esa palabra. Y ahora, ¿alguien puede ir al versículo 2 por favor? Y lo puede leer. Versículo 2 por favor, ¿quién lo puede leer? A ver, por favor. Hasta ahí. ¿Qué dice esa palabra? En diversas pruebas. ¿Puedes subrayar esa palabra, por favor? Pruebas. Pruebas. Ahora, notemos algo, hermanitos. Yo sé que estoy feo, pero míreme por primera vez. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. En la Reina Valera aparece al principio como pruebas, pero en el versículo 12 aparece la palabra ¿qué? ¿Pero qué crees? En el griego es la misma palabra. Y la palabra que aparece en griego es peirasmos. Esta palabra, recordemos que el Nuevo Testamento no se escribió ni en inglés ni en español, sino en griego. Esta palabra peirasmos, aunque lo hemos visto en el estudio pasado, pero hoy lo vamos a mirar con mucho detenimiento, según el diccionario Vine, es un diccionario que nos ayuda a traducir e interpretar las palabras griegas. Escuchen por favor, hermanos. Esta palabra peirasmos dice que está relacionada con la palabra peirasmos. ¿Alguien puede leer el versículo 13, por favor? 13, por favor.
Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios.
Hasta ahí. Cuando alguno es tentado. ¿Sabes qué palabra es esa? Peirazo. Primera pregunta. Entreguemos la mente al Señor por esta vez, hermano. Hermanos, tened por sumo gusto cuando os halléis en diversas pruebas, peirasmos, ¿verdad? Versículo 12, porque cuando bienaventurado el varón que soporta la tentación, es la misma palabra, peirasmos. Pero en el versículo 13, dice cuando alguno es, cambia la palabra y es peirazo. El diccionario Vine dice que esta palabra peirasmos está relacionada con la palabra ¿qué? Peirazo. O sea, tienen significados que se relacionan el uno con el otro. Muy bien. Mira lo que dice. Si utiliza esta palabra peirasmos, primero de pruebas con un propósito y efecto beneficioso. Por eso ves que en el versículo 2 dice, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas, ¿qué? Porque esta palabra se refiere a pruebas con un propósito y efecto que te va a beneficiar. ¿Cómo lo sabemos? Por el versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, produce algo beneficioso ¿para quién? Para el creyente. Muy bien. Dice después el diccionario, de pruebas o tentaciones permitidas o enviadas por Dios. Y vemos que en este contexto, tal prueba, ¿quién la ha permitido? Dios. ¿Lo estamos entendiendo? ¿Con qué propósito? Con un beneficio para nosotros. Muy bien. Pero después mira lo que dice. Aparentemente el término comunica ambos significados. Porque dice, de pruebas o tentaciones permitidas o enviadas por Dios. Entonces la palabra peirasmos se puede referir a una prueba o a una tentación. Por eso en el versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque esta palabra se puede utilizar para referirse a un propósito, a una prueba o una tentación. Dice, aparentemente el término comunica ambos significados. De una prueba con el propósito concreto de conducir a actuar mal. Tentación. Entonces, esta palabra, prueba, puede significar algo beneficioso, sí o no. Pero también puede significar una tentación con el propósito de que tú hagas algo que malo. Entonces, esta palabra puede significar algo bueno o puede significar algo que. ¿Y cómo lo vas a saber? Dependiendo el contexto que estés leyendo. Y vemos que en el contexto de parte de Dios es para un beneficio de nosotros. Bienaventurado el varón que soporta la que. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra paciencia, de vuestra fe, produce que. Pero sabemos que esta prueba, cuando viene de parte de Dios, nunca es con un propósito malo. Pero esta palabra puede significar también una tentación con una significancia mala. Muy bien. Entonces, la palabra prueba puede significar algo bueno y puede tener un propósito bueno, depende del contexto y depende de quién venga tal prueba. Si viene de Dios, es bueno. Segundo, la palabra prueba puede significar una tentación para los seres humanos. O sea, que tal prueba puede llegar a ser una causa o motivo de que en el corazón de alguien surjan deseos de querer hacer lo malo, de querer pecar, de querer ir en contra de la voluntad de Dios, de renegar o de ceder a los deseos pecaminosos de su carne. Por eso el versículo 13 dice, cuando uno es tentado, no diga que viene de parte de quién, de Dios. Versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación. O sea, que esta prueba que Dios permitió en tu vida tiene un propósito bueno, sí o no. Pero cuando nosotros viene esa prueba, puede surgir una ¿qué? Tentación. Y por eso el hombre se aira, reniega, se enoja, se molesta. ¿De dónde surgieron estas cosas? ¿Del corazón de quién? Del hombre. ¿Pero cuál era el propósito de la prueba? Que tu fe fuera ¿qué? ¿Sí lo ves? Tercero, la palabra prueba puede significar algo malo cuando, o tiene un significado totalmente negativo cuando una persona usa una circunstancia, ocasión con la única motivación de orillar y hacer pecar a otra persona. Entonces, ¿puede significar algo bueno si viene o es permitida de parte de quién? De Dios. ¿Puede significar una tentación cuando viene a tu vida y la recibes mal? Y puede significar algo totalmente negativo cuando alguien usa esa misma circunstancia para ponerte el pie y que tropezar. ¿Te puedes levantar, por favor, hermano Juan? Vamos a dar palmas a nuestro hermano. ¿Quién se la quiere hacer del diablo? Hermano Sabino, por favor, vamos a dar palmas al Señor. Es más, yo me la voy a hacer de abogado del diablo hoy. Tenemos aquí a alguien que representa a Dios. Pongamos atención. Tenemos una tentación. Dios ha enviado esta tentación, y Él está pasando, ¿puedes sentarte por favor? Está pasando esa tentación. ¿Cuál es el propósito de Dios al mandar esa tentación? De que la fe de esta persona sea fortalecida y él pueda madurar en su fe. Pero el problema es que este hombre, ¿te puedes parar por favor? No quiere aceptar la fe. La prueba. Y se siente tentado a ir en contra de la voluntad de ¿quién? Y comienza a renegar en contra de Dios. Comienza a gritar y a malhumorarse y a maldecir. Y cualquier persona que le causa mal, él comienza a ¿qué? A enojarse, a maldecir, exactamente. Pregunta, ¿es la misma ocasión? ¿Es la misma prueba? Sí. Dios le envió, pero él cómo le está recibiendo, bien o mal. Pero es la misma prueba. Ahora, por favor, te puedes sentar. Ahora yo soy el diablo. Y yo quiero que él, en lugar de que pase la prueba, que caiga. ¿Lo entiendes? Pregunta, ¿es el mismo evento? ¿Es la misma prueba? Pero hay tres motivaciones que distintas. De parte de Dios es algo bueno, pero ¿qué es lo que surge en el corazón del hombre? ¿Querer qué? Pecar. Pero ¿cuál es la intención del diablo? Caer. Pero ¿es la misma qué? Es la misma prueba, es la misma circunstancia con tres motivaciones totalmente ¿qué? Distintas. Siempre cuando Dios la envía, es siempre algo ¿qué? Pero el problema es que a veces el hombre no la toma como algo bueno, sino que maldice, reniega. Y el diablo siempre va a tomar esa ocasión, no para que tu fe sea forjada, sino para que tú ¿qué? Pero cuando él peca, no peca ni Dios ni el diablo. Peca él, pero el diablo le hace ¿qué? Pero él no peca por él. Él le hace ¿qué? Peca. Puedes sentarte, por favor. Vamos a dar palmas al Señor, a nuestros hermanos. Entonces, de Dios, el propósito es totalmente bueno y ¿qué? Y puro. De los hombres es el deseo de querer pecar. Y del diablo, sus intenciones es que caigas y que peques, que hierres al ¿qué? Al blanco. Escucha, ¿qué palabra utiliza Santiago en el versículo 2 y en el versículo 12? La palabra griega pei. Erasmus, que significa prueba o ¿qué? O tentación. ¿Ves que es algo positivo o algo ¿qué? Negativo. ¿Me están siguiendo? Pues esa palabra se repite en otras palabras, en otros versículos. Solamente escucha, Lucas 4:13. Y cuando el diablo hubo acabado toda peirasmos, se apartó de él por un tiempo. Cristo estaba 40 días y 40 noches sin tomar ni comer, ¿verdad? ¿Para ser tentado por quién? Y el diablo lo tentó. ¿Cuál era su objetivo de él? Que cayera. Pero es la palabra peirasmos. Pero después, Cristo en Mateo 6:13 dice en la oración que debemos orar al Padre diciendo así: y no nos metas en peirasmos. ¿Cuál es la intención de Dios que siempre manda tentaciones o pruebas? ¿Algo qué? Bueno, escucha, pero Cristo está diciendo, cuando ustedes oren, pídanle a Dios o al Padre diciendo, y no nos metas en qué? En tentación, mas líbranos de qué? Del mal. Escucha, ¿quién envía esa tentación o esa prueba? Dios. ¿Cuál es su pensamiento de Dios? Bueno o malo. Pero ¿cuál es la reacción del hombre? ¿Querer qué? Pecar. ¿Y cuál es la intención del diablo? Que tú peques. Por eso dice, oras al Padre. Tienes que orar al Padre a que Él no te ponga en una qué. Ahora escucha. ¿Por qué Cristo nos manda a orar así? Si Santiago está diciendo tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas qué. ¿Por qué Cristo está diciendo esto? Muy sencillo. Mira lo que dice Mateo 26, 41. Solamente escucha. Velad y orad para que no entréis en peirasmos. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El propósito de Dios al enviar una tentación o una prueba es de que tu fe sea ¿qué? Pero el problema del hombre es que su espíritu está dispuesto, pero su carne está ¿qué? Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como aquel. Pero yo he orado para que tu fe no te falte. Señor, aunque todos te negaren, el espíritu está dispuesto. Yo nunca te voy a ¿qué? Su espíritu estaba dispuesto a sufrir por Cristo, pero ¿qué es lo que Cristo le dice? No va a cantar el gallo tres veces cuando me hayas negado ¿qué? Tres veces. La carne es ¿qué? Entonces la oración de Cristo es que le pidas al Padre que no te meta en tentación o en una prueba, no porque la prueba que viene de parte de Dios es mala, sino porque tu carne es ¿qué? Es débil. ¿Estás entendiendo aquí? Pero cuando viene esa tentación, a pesar de que has orado y Dios en su soberanía y sabiduría permite esa tentación, que es lo que dice Santiago. Tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas ¿qué? Pruebas. Porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Me están entendiendo aquí? Muy bien. No es que la prueba en sí misma sea mala, sino que la carne es débil y el diablo es perverso. Líbranos ¿de quién? Del maligno. O sea, rescátanos, aléjanos ¿de quién? De él. Ahora escucha. Terminamos con esto. ¿Pero qué pasa cuando Dios permite esa qué? Esa prueba. En este punto vamos a mirar la soberanía y misericordia de Dios en las pruebas. Dios va a permitir que tú pases esa qué? Prueba. Mira lo que dice 1 Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna peirasmos que no sea humana, pero fiel es Dios que os dejará ser peirazo más de lo que podéis resistir, sino que también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar, aun cuando Dios permite que seas peirasmos, aun cuando Dios permite que estés en esa prueba, dice que Dios no va a permitir que esa tentación sea más allá del humano. O sea, no puedes decir, es que era mayor que yo. No puedes decir esto, porque la tentación y la prueba que Dios permitió en tu vida está dentro de los límites que humano, o sea, puedes decir sí y puedes decir qué, porque está dentro de tu qué. Y es por eso que es incorrecto decir el diablo esto, el diablo lo otro. Al final eres tú la persona que decide pecar o no pecar. Es más fácil decir el demonio me hizo hacer esto, el diablo me hizo hacer esto. Al final dice no, la tentación no es sobrehumana, Por mucho que tengas millones de ángeles caídos y el mismo diablo enfrente de ti y te diga, cae, cae y falla la prueba, tal tentación no va a sobrepasar tu límite que humano. O sea, dentro de ti, fiel es Dios, que no va a dejar que seas tentado más allá de lo que puedas soportar. Así de bueno y es Dios, porque la intención de Dios, el propósito de Dios cuando vienen pruebas a tu vida es que tu fe sea fortalecida, nunca que caigas. Y es por eso que nunca va a dejar que tú seas tentado más allá de lo que puedas soportar. O sea, no le puedes decir a Dios, ¿por qué me mandaste eso si sabías que iba a fallar? No puedes decir tal cosa. ¿Por qué? Porque la tentación es humana y la tentación es soportable. Y tercero, Dios siempre dejará una salida. Y por eso el texto bíblico dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, un camino de escape para que podáis soportar. Versículo 14. Por tanto, amados míos, huid de la que, de la idolatría. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas que, porque aún en esa prueba la intención de Dios es que te fortalezcas, que madures en tu fe, y cuando aún estás siendo sacudido por el viento, Dios no va a permitir que sea la tentación sobrehumana, sino que va a estar dentro de los límites que humanos. Fiel es Dios que no va a dejar que seas tentado más allá de lo que tú puedas que, sino que siempre dejará una que. Porque ¿cuál es el punto de Dios? Bienaventurado el varón que pasa la que. Porque cuando la pase, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le quieren. La pregunta es, ¿cómo entonces estamos respondiendo a qué? Porque en ese momento nuestra fe está siendo qué. Y la intención de Dios es que nos fortalezcamos. Pero si estamos renegando y estamos maldiciendo, eso es una prueba de que nuestra fe no es qué. No es genuina. Eso prueba que nuestra fe no es real. Podemos ser religiosos y podemos decir que amamos a Cristo y podemos decir que vamos a la iglesia y que tú amas a Dios a tu manera, y el texto está diciendo que los únicos que van a recibir esa corona es aquellos que aman ¿a quién? A Dios. Es la prueba de que realmente eres cristiano. Es la prueba que realmente amas a Dios, que no estás blasfemando contra Él, no estás maldiciendo a los hombres, sino que esperas ¿con qué? Paciencia, y recibiendo las pruebas con sumo que gozo. Vamos a levantarnos, hermanos, y vamos a orar. Que el Señor nos ayude a pasar esas que. Y si sentimos que es mucho, podemos orar diciendo, no nos metas en que, mas líbranos. Thank you.